hippies, hippies, veo hippies, hippies por todas partes.
Tranquilo, tranquilo, ¿qué pasó? ¿Se quedó dormido?
No, vea esto.
Ah, sí, es por lo de ayer.
¿El día del hippie?
No, el solsticio de verano.
Ah, qué susto, pensé que ya dominaban el mundo.
Sintonizamos la frecuencia, frecuentemente suena el sonido que te rescata del silencio. Vamos a componer juntos la banda sonora de un día más. Esto es En Caso de que el Mundo se Desintegre.
Después de 2 años de estar cerrado al público por la pandemia, ayer regresó en las afueras de Londres el ritual super pseudo hippie de Banda de Varo, todos a Stone Age. Sí, para celebrar el solsticio de verano.
Claro,
lo estábamos
sí
esperando, sí. Una banda impresionante,
claro.
Raza,
claro.
Miles y miles de vatos barbados con túnicas, ajá, viejas con colgantes ancestrales comprando.
Sí.
Ahí en el tianguis de Birmania, todos con sus cabellos tratados contra daños, sus huaraches Dolce Gabbana y sus túnicas,
ajá,
haciendo juego.
Sí, sí, sí.
Todo muy bonito, pero van a tener que tomar medidas porque realmente se ve que había mucha banda que lo estaba planeando desde hace mucho con la pandemia,
claro,
todo el pedo.
Claro, este año sí, dijeron.
Y se desbordó. En cierta medida se desbordó. Lo bueno de todo eso es que jamás,
ajá,
violencia, ¿no?
No, claro.
Pero el olor a culo que había, claro, en Stonehenge ayer era así, desde Londres, desde el puente de Londres.
Ya,
el primer ministro indio,
ajá,
también hubo eventos por el día del yoga,
claro,
fue,
claro,
ayer, y realizó un acto en el lugar donde nació la práctica del yoga, explicó,
ajá,
que el yoga no es sinónimo de individualidad, sino de práctica grupal, y que en un mundo donde los líderes practicaran yoga, habría mucha menos violencia, mucha más paz y mucha,
ajá,
más armonía. Vladimir Putin dijo cámara y se fue a practicar judo.
Claro, no
nosotros
es lo mismo, dijo.
Tenemos la teoría de que si lo convencemos de que practique yoga desnudo y en la nieve, puede que jale.
Para mí jala.
Pero para mí, pa
mí
sí,
jala,
pero,
pa mí jala, dice, sí, sí,
pero
sí, sí.
Si no así,
y con
no,
foto.
Y con foto, desde
sí, no,
luego,
no.
Y un oso,
sí,
al lado,
sí,
sentado tomando sopa.
Jala, jala.
No nos imaginamos a AMLO en posición de loto.
No, la verdad
no
que
lo
no
imaginábamos.
No, no.
Andrés Manuel
no
tiene que hacer la flor de loto. No. Biden ni de casualidad le hace un mantra.
No.
Salvo que el mantra sea,
póngale,
no sé, algo,
ajá,
relacionado con Trump o
sí,
algo así,
sí,
no,
sí,
Trump,
sí.
Trump.
Bueno,
bueno, si Alberto Fernández sería de eso, yo me lo visualizo, Alberto,
sí,
Fernández,
sí,
de esos,
sí,
que
sí,
se tiran,
sí,
un,
sí,
pedo en la clase,
sí,
de,
sí,
yoga,
sí, sí, sí,
y se ríen.
Totalmente.
Y el,
claro,
yogi,
claro,
lo tiene que quitar de la,
claro,
clase.
Claro, claro, sí, sí, sí,
no,
sí,
me sacaron porque se me escapó un pedito cuando estaba,
claro,
en pleno,
sí,
clase.
Sí, sí,
y bueno, en otro orden de cosas,
ajá,
pero relacionados con este prohombre de la historia que es Alberto Fernández, presidente de Argentina, confundió el nombre de la revista. Hay una revista llamada Garganta Poderosa,
ajá,
una revista, bueno, que en términos políticos,
claro,
y demás,
claro, claro,
y muy afín al gobierno, ¿no?, actual,
ajá,
de Argentina y al kirchnerismo histórico y demás. El hombre,
sí,
estaba ahí en una reunión con varios,
ajá,
medios afines,
meeting,
y un meeting político o algo,
sí,
así,
acto,
reunión de gobierno,
sí,
un acto de gobierno, una cosa, y dice, ajá, un saludo, ahí está el compañero de Garganta Profunda.
No, no, güey, no,
no,
¿qué está pensando?
Es un escándalo, pero que googleenlo, por favor. Escúcheme, bueno,
sí,
pero luego, como es abogado,
claro, claro, claro,
es porteño,
sí,
y siempre cae parado,
sí,
ya lo dijimos varias veces, empezó,
sí,
a hablar que,
sí,
también,
sí,
tan,
que
es Garganta Poderosa, pero a la vez la profundidad de las,
claro,
notas que,
claro,
y así.
Ajá.
Bueno, todos automáticamente le dijeron, no, no,
no,
¿ahora
imagino
qué? Sí.
Ola de memes.
Bueno, ola de memes porque era una,
sí,
película,
sí,
clásica, muy pornográfica,
sí,
histórica,
sí,
y
histórica,
así, clásica, histórica, que lleva ese nombre.
Ajá.
Nombre que además esa película lo tomó del caso Watergate.
Claro.
Las filtraciones,
ajá,
a través de Garganta Profunda,
ajá,
del caso Nixon, ¿no? Pero esto,
sí,
vale,
sí,
madres. Primero,
bueno,
o sea,
bueno, bueno,
todo,
bueno,
lo que lleva el nombre de una película porno quedó,
sí,
anulado.
Que sí.
En ese momento se pasó en una lista de películas,
claro,
por la cabeza de Alberto Fernández, pero bueno, ninguna era ad hoc para el momento,
no,
que estaba,
no,
viviendo.
No, no.
Damas y caballeros, la medalla del último premio Nobel de la Paz del periodista ruso Dmitry Muratov,
ajá,
fue vendida, subastada el día lunes en Nueva York, récord de 103 millones y medio de dólares es lo que recaudó, y esto va a ir a parar a UNICEF para ayudar a los niños de Ucrania. Muratov, el periodista disidente ruso, que bueno, su periódico hoy está cerrado, por supuesto, y él no está en Rusia, fue invitado por Heritage a la puja en el acto donde se iba a realizar la subasta de la medalla que él recibió por el Premio Nobel de la Paz, ¿no? Bueno, entró, fue vitoreado prácticamente como si fuera, no sé, un jugador de fútbol o algo así, con continuos ¡wow! del público. Le pedían selfies. Él dijo que no se trataba de eso, que no era una fiesta, que él iba porque... la gente, y bueno, todo lo que le habían preparado era una fiesta con un cóctel muy coqueto. Bueno, la gente que está dispuesta a pagar esa suma, no, si no le dan cóctel, Se había organizado, bueno, en muchas copas de champaña, la música de un piano amenizando toda la situación, el público que estaba así como fascinado viendo una estrella. Muratov dijo que en realidad no era el fin.
No era así.
O sea,
así
no mamen, güey, estamos recaudando por los niños de Ucrania que están para atrás. Yo como ruso me solidarizo con los niños ucranianos. Y ustedes, dando el discurso, de los 16 millones de refugiados ucranianos, hoy por hoy, un 40% son niños. Y bueno, dos tercios de los niños ucranianos han tenido que dejar sus hogares. Mientras decía todo esto, la gente tomaba champán y decía, tú te sacaste una selfie con el güey este. ¿Quién es? Ah, no, parece que es un ruso que viene. En fin, lo simpático de este mundo en que vivimos, donde
esto
todo convive,
no es una
a fuerzas.
Anomalía, no es una rareza. Esto pasa siempre en todos esos eventos de,
totalmente,
de solidaridad con el...
Además, es lógico, la gente tampoco va a ir en cadena llorando a la subasta.
No.
Pero bájenle un poquito el pedo, a la champaña, los wow, los selfies. Pon una mínima cara de circunstancia, aunque no la sientan. Dimitri estaba totalmente horrorizado. Decía, ¿qué pedo con todo esto? Bueno, así la situación, pero bueno, el dinero llegará.
Sí que sí.
A dónde debe. Damas y caballeros, hoy es la quincuamilésima, bicentésima, octogésima octava emisión de En Caso de que el Mundo se desintegre, mi nombre es el Pirata. Estoy junto a mi amigo, el señor Lagartija.
Muchas gracias. Hoy las chicas solo quieren divertirse, así que nos vamos de fiesta con ellas.
Uy, me suena mucho eso.
Obviamente, el primer hit de la cumpleañera, Cyndi Lauper.
Claro que sí. De ahí venía su disco debut en el 1983. Fue una sensación gracias a esa canción y el video, por supuesto.
Sí.
She's So Unusual es el nombre del disco. Ya marcaba en la portada toda la estética ochentera de una chica rebelde.
Su aparición fue mucho más explosiva que la de Madonna. Ese primer disco tenía al menos tres cortes listos para ser número uno. El primer track, Money Changed Everything.
Una canción increíble con una letra genial que iba a acompañar a Lauper en mil versiones, hasta una acústica con estilo country.
El segundo track era Girl Just Want to Have Fun. Una adolescente que quiere salir al mundo, divertirse con sus amigas y está dispuesta a poner en jaque las órdenes maternas y paternas. Una batalla generacional histórica, podríamos decir. Tienes que hacer algo de tu vida. No. Eso suena aburrido. Yo solo quiero divertirme.
Y todo sin dramas, porque en realidad todo su entorno termina divirtiéndose con la propuesta de ella y sus amigas.
Y si con esos dos super mega hits no alcanzaba, ese disco traía otra carta ganadora, Time After Time.
Lo fabuloso es que de los 10 tracks casi no había canciones de relleno.
El lado A del disco lo completaban When You Were Mine y G-Bob. Sabrán disculparme, pero no sé cuántos discos en la historia podrían jactarse de semejante cantidad de hits en un solo lado.
Ese disco del 83 colocó a Cyndi Lauper ante los ojos del mundo. Su voz aguda era simpática y genial. Ella como cantante demostraba enorme talento y en vivo era fabulosa.
Su gran frustración era que ella como compositora no había podido meter casi nada en el álbum debut. Aunque en cierto modo sí lo hizo, más allá de la interpretación, modificando letras e introduciendo ideas.
Cyndi Lauper nació en el Queens, New York, y su niñez no fue un cuento de hadas. Hija de padres divorciados, nada inusual. La madre y su hermana mayor siempre la alentaron a que explotara su beta artística y desde adolescente aprendió varios instrumentos.
Su adolescencia fue a los tumbos. A los 17 se fue de la casa porque decía que estaba cansada de que su padrastro la espiara mientras se bañaba.
Fue a una escuela que la dejó afuera por cantidad de faltas. Luego logró una beca en una escuela de arte y se mantenía con trabajos temporales. Cuenta en su biografía que sufrió una violación por parte de uno de sus compañeros de banda y hacia fines de los 70 le ocurría lo peor para una cantante.
Venía cantando en diferentes grupos hasta que en 1977 una lesión en las cuerdas vocales parecía que la retiraba definitivamente de la música.
Regresó un año más tarde y comenzó a hacer terapia vocal, hasta que en 1980 logró un éxito relativo con Blue Angel, una banda que duró hasta que decidieron despedir al manager. El hombre los demandó y Cindy, que parecía ir hacia arriba, terminó en bancarrota y cayendo al abismo.
Digamos que el panorama era bastante oscuro hasta que en 1983 le llegó el contrato discográfico para una carrera solista. Allí llegó toda la promoción, la alta rotación en MTV, todos los premios posibles, las giras, los conciertos con estrellas consagradas y la exposición como ícono pop de una década en que los chicos suspiraban por su modo de bailar y sus achinados ojitos de ensoñación.
Y las chicas querían vestir ese estilo mezcla de punk, super pop a la vez que cargado de collares, pulseras y cabellos coloridos.
En el 85 llegaba otro golpe publicitario. Si a alguien le faltaba conocer a Cyndi Lauper, la iba a conocer por ser la encargada de la canción de la película Los Goonies.
Para el año siguiente, 1986, salió su segundo disco, True Colors. Aquí todo el mundo de la música quería participar. Las Bangles, Adrian Belew, Billy Joel, Neil Rogers, todos. Los cortes fueron True Colors, canción que daba el nombre al disco, y Change of Heart.
No es que la carrera de Cyndi empezara a debilitarse, pero en el tiempo que pasó entre disco y disco, Madonna sacó los simples que compondrían su segundo álbum. Y esos simples eran Like a Virgin y Material Girl.
Modistos y estilos similares, hits que sonaban en todas las pistas de baile y otra chica talentosa dispuesta a todo por alcanzar la cima.
Absorbiendo todos los flashes de las cámaras, Madonna ocupó un lugar preponderante y Cyndi Lauper relajó su carrera. Empezó a concentrarse más en las presentaciones y los discos cada vez se alejaron más, priorizando algunos trabajos actorales y su vida personal.
Cyndi Lauper ya había logrado en poco tiempo el respeto del mundo de la música y se había convertido en un ícono de los 80 con apenas un par de videoclips.
Pero el fenómeno pop también demostraba que la música corría por sus venas y no era solo un producto de la industria discográfica. En 1990, Roger Waters la invitó a participar del mega concierto de The Wall en Berlín por la caída del muro.
Cyndi evitó muy bien convertirse en una moda pasajera o en una cantante de One Hit Wonder. Se bajó casi a voluntad del éxito masivo y siguió haciendo música, sacando discos, haciendo colaboraciones y encaminando su vida tratando de alejar las relaciones conflictivas.
Se convirtió en una referente de la lucha de los derechos LGTB, comunidad en la que la canción True Colors es un verdadero himno.
Tuvo también su tiempo de mediática y hasta de parte del jurado de esos concursos televisivos de talentos musicales.
Lo que seguro es que Cyndi Lauper fue y es mucho más que Girl Just Wanna Have Fun, y que divirtiéndose así vive, no sin lucha ni sacrificio, la vida a su estilo. Un estilo bastante inusual que quienes la queremos agradecemos mucho.
Y así nos divertimos el día de hoy con Cyndi Lauper en el día de su cumpleaños.
Uno, ¿qué artista?
Unos detalles de la rola mil veces versionada y aparecida en mil pelis, series y hasta publicidades. Las chicas solo quieren divertirse o las chicas buscan divertirse. Como haya sido traducida en los distintos lugares. Bueno, es una canción escrita por Robert Hazard, quien la grabó en el año 1979 sin mucho éxito cuando se le ofrecieron a Cyndi, que no estaba en condiciones de decir que no, era su debut como solista, tenía contrato con la mega discográfica y demás. Lo que sí hizo es reescribir la letra. Ella fue con los productores y dijo, pero esta letra es de un hombre, hablando de... Bueno, cosa que la discográfica sí aceptó. La letra original había sido pensada desde el punto de vista masculino. Claro. Era un joven mujeriego que le explicaba a sus padres que él era así porque las chicas solo quieren divertirse.
Claro.
Entonces era desde el otro lado.
Sí,
el padre diciéndole, pero ¿cuándo vas a sentar cabeza, cuándo vas a formar una familia, cuándo vas a hacer algo de tu vida. Él decía, no, es que las chicas solo quieren divertirse.
Yo tengo que darle
Que darle la diversión porque soy así un galán. Pero bueno, así que ella en realidad se puede decir que sin duda Cindy la hizo propia y le dio el giro necesario para transformarse en signo de una época, reescribiendo desde el punto de vista femenino esa letra.
Totalmente.
Las chicas solo quieren divertirse. Así que el segundo disco de otro ícono, gran ícono pop, mucho más aquí en el tiempo, que es Miley Cyrus, post Hannah Montana,
claro.
Tiene una versión muy, muy brava de esta Girl Just Wanna
Have Fun. Creo recordar haberla escuchado,
una especie de arreglo de cuerdas que hasta parece fuera de plano, muy sonado. Y muy buena versión, una gran cantante también, Miley Cyrus, ¿no? Damas y caballeros, vamos a presentar a toda la nave María Tijuana en su conjunto, comenzando por tus ojos con Free Espacio Cósmico, el capitán Roger Vinilo.
Sí, capitán, ¿cómo está, Capi?
Bueno, hoy se patentaba también el saxofón y eso me gustó mucho el pedo porque en 1846, en París, Francia, un músico belga, diseñador de instrumentos musicales de 32 años, patentaba el saxofón. Yo nunca supe por qué el saxofón se llama saxofón.
Claro.
Y es porque el patentador de esto, el inventor de este instrumento, es Adolf Sax.
Chale.
Así que Sax es como se puso su apellido si llamara, no sé, Rodríguez, se llamaría el Rodrigofono. Pero en este caso, el saxofón.
Qué
bonita historia, la de un instrumento que muy exitoso y sigue siendo muy exitoso con el paso del tiempo. Damas y caballeros, un momento de presentar a la productora estrella de este programa, Radio y es la Muda.
Sí que sí, Mudita, súper fan
Muda,
de Cindy, claro.
Súper fan de Cindy, súper fan de otra cumpleañera que hoy está de celebraciones, Meryl Streep, actriz Meryl Streep.
Claro,
y queremos saludar al MC de Cochabamba, no porque sea el cumpleaños o algo así, sino porque es el Día Internacional del Volkswagen Escarabajo.
Ah, mire.
Y de alguna manera los bochos, los peta, como le llaman en Bolivia, tienen muchos fans y muchos clubes de automóviles de este tipo, y el MC de Cochabamba es uno de ellos. Armó un escarabajo fabuloso, un
bellísimo,
peta fabuloso. Le enviamos un abrazo grande al MC que debe estar de fiesta por el Día Internacional del Volkswagen Escarabajo. En El Salvador es el Día del Maestro, saludamos a todos los maestros, por supuesto, y nosotros presentamos al técnico que recibe a Jerónimo Sassal, Mico.
¡Venga, Micolete!
¡Micolete! Sí, tenemos documentación, claro, de la carnita asada de Monterrey.
Claro.
Toda la raza. El cumpleaños del Huachimotón.
Debíamos eso.
Ah, sí, por supuesto. Y sí, hágalos pasar.
Aquí desde la Casa de las Tragedias de Monterrey, sin agua. Sarita Tragedias.
Tarde pero sin sueño, el Cuervo de Serbia.
Su ilustre zacatecano, Sermetki.
El Tabernas.
Directamente desde Saltillo Mote, Nacho.
Melita Gold.
El Químico en el Exilio.
El Señor Cadillac.
Jackie Maldad.
Y Mr. Maldad.
Stamina.
Kitsune.
Mr. Nerd.
Desde el bonito Saltillo, la Gorgona Oficinista.
La tía de Ubiges.
Es el Montañés, novio de Carla Montañesa, M33.
Carla Montañesa.
Y desde Monterrey, aquí agradecido con toda la banda regia, el Huachimontón de Teuchitlán, Jalisco. Y en Monterrey,
¡la resistencia existe!
¡Rotundo! ¡Tremendo! ¡Impactante! Bueno, toda la banda regiomontana, sumada, por supuesto, la de Saltillo, Coahuila.
Claro.
Más no la de Tamaulipas, que la dejamos de lado, por supuesto. Y acataron la orden, no fue nadie de Tamaulipas. Muy bien, ¿eh? Bueno, pero el Huachi está muy agradecido, ya escucharon ahí. Qué bien la pasaron, gracias al señor Kaila, que estuvo a cargo de cierta organización y todo. La verdad que ver crecer a la banda de Monterrey nos llena de orgullo, de emoción y de alegría. La Inge Luli Luli Luli.
¿Cómo está, Inge?
Dijo, ¿quién se atreve a criticar a Cocomiel? Cucu, soy Cocomiel, bichito de la suerte soy yo. Mi trébol mágico es muy genial, me hace la vida soñar. Si algún peligro, ay, me voy a cantar la 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 y todo sale bien. Me mandó la letra,
pero
no me sé la melodía.
Sí, claro.
Entonces ahí está. Pero bueno, Cara de Velocidad o La Barría dio algunas explicaciones, pero de nada sirvió.
Sí,
pidió perdón de rodillas casi, pero dije Luli Luli.
No, dijo,
Cocomiel no.
No, con Cocomiel
es el límite.
Claro.
Así que bueno, un beso grande para el Inge Luli Luli, para el Cara con Velocidad. Damas y caballeros, en el programa de hoy seguimos The Rankings, nos animamos al anime, repasamos lo peor y lo más popular, regresamos a Cambodia, aplicamos el método Flanders y nos enfadamos con dos estrellas de la televisión. Miércoles en que la brújula nos marca una vez más que camino hacia ningún lugar.
¡Allá vamos!
Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de ahora es una obligación soberana que le exigimos como ciudadanos. Agradezca que humildemente el mismo no posee una fuerza represiva capaz de obligarlo a cumplir con su deber, por lo que usted puede dejar de escucharlo en este mismo instante. De este modo, cumplimos en informarle que no estamos en condiciones de exigirle nada, y usted tampoco. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta.
Sean todos ustedes muy bienvenidos al maravilloso y japonés mundo del anime. Llega el extremadamente feo.
¿Cómo está, feo?
¡Castigo de Dios!
El extremadamente feo de Ciudad de México llega para hablar de anime.
¿Cómo está, feo?
Persona autorizada para hablar de anime, de manga, de videojuegos y demás cosas, que en determinado punto nos da super hueva. Digo, a quienes estamos aquí en la nave María Tijuana. Por lo tanto, él sabe de esto y sucintamente va algo más interesante que el ranking de los 10 animes más populares del mundo. Y está buenísimo esto porque él lo dice. A ver, yo sé que ustedes pidieron los animes más vistos, pero esa lista es extremadamente fácil. Y hay miles de listas para encontrar. A ver, entonces cada revista especializada, cada lugar, cada sitio web, cada demás, hace su propia lista. Pues esto lo sabemos, por ejemplo, por podcast, por ejemplo. Los 10 podcasts más escuchados de tu
día. Hoy ya están
con los más populares. Sí. Así. Bueno, lo mismo ocurre con todas las cosas.
Con la música.
Y muchas de estas confeccionadas específicamente para vender algunos o todos de los que forman parte de esa lista.
Sí que sí.
Por lo tanto,
usted
dice,
ponga varo y...
Sí, exactamente. Sí. Entonces, bueno, va a haber un nuevo quieren relanzar algún producto, algo así. Pasa con el cine, todo el espectáculo.
Digamos que hay cosas que no podemos ocultar, pero sí cosas que podemos agregar.
Claro, claro. ¿Entiendes? Y que le podemos dar otra entrada, por ejemplo. Para decir, vamos a publicitar tal cosa, decimos los 10 más escuchados, los 10 más. Bueno, esto es de que el mundo con la música se aplica. Claro, justamente con los rankings, ¿no? La discográfica van y dice, bueno, tenemos acá un chavo, una chava que queremos lanzar, aparece en el puesto número 40 y va subiendo de posiciones a pedido del público.
A pedido del público.
Público.
Hasta seguidores le podría decir que pasa lo mismo. También se compran y...
Totalmente, pero prometieron hablar de anime y están hablando mamadas. No,
seguidores,
perdón.
Hablamos de que una, ya lo dijimos, una mega estrella o un super, una nueva serie o algo, no puede aparecer con cero seguidores.
Debuta con un millón. El debut es millonario.
Exacto.
Bueno, entonces tenemos el extremadamente feo. ¡Castigo de Dios! Desde Ciudad de México. Un poco ofendido, a lo mejor.
Feo.
Porque dice, el único que sabe de anime no es solo Ryujin. No, disculpe, el que más sabe. Luego sabemos que hay un chingo. De hecho, llega Hikari por aquí. Hay mucha banda.
Mucha.
Ryujin.
Profesional.
Pero escúcheme, no se enoje, extremadamente feo. Yo a usted lo considero también dentro de... de los que más saben de anime, sin duda. De anime puercos, inclusive. Cochinos y desagradables, feos.
Sí. Digamos, más de buscar, de investigar.
Sí, es un investigador, es un sociópata y se enoja prácticamente con todo. Pero tiene sus cosas que le agradan. Pero aquí no vamos a ir con eso. Vamos a ir con la lista de lo que más me desagradó en la vida del anime. Así que de lo otro hay miles de listas. Para encontrar lo peor hay que escarbar en la pila de mierda más asquerosa y ver mucha basura y verla con conocimiento de causa para decir esto es una mierda, lo peor de lo peor. Esa es la lista que hay que pedir y yo les traigo, amigos y amigas, lo peor de lo peor del anime. Bueno, aquí no hay puestos, hay una lista, ¿no? Una es Toradora, la pinche tóxica. Está bueno porque viene con una pequeña descripción para los que ni de pedo de qué se trata. Y además lo vamos a pronunciar malísimamente y vamos a ser señalados como diciendo, no sabes japonés. No, bueno, Toradora es la pinche tóxica, ni por ser linda es aguantable la protagonista. Así que ahí tenemos
Me agrada muchísimo el traje de los vatos, no sé si es uniforme porque no la vi mucho.
Esto es una producción, online, estamos viendo el anime que nos dice.
Un chingo.
Sí. El outfit, el vestuario.
De los vatos, es como un saquito así, muy chingón.
Bueno, usted le daría
entonces... Sí, sí, eso me agrada.
Pero no puede ver una serie por eso.
Es de escuela, claro, ellas también están uniformadas.
Y hay mucho escolar.
Bonito, bonito uniforme.
El japonés promedio está muy escolarizado.
Sí, sí. Bueno, tenemos bien clásica.
Creo que estamos moviéndonos dentro del clásico del anime. Por otra parte, vamos con Komodo no Jigan. Apología de la pedofilia al puto asco, dice el extremadamente feo. Bueno, lo estamos viendo en estos momentos.
No se puede mostrar.
Ni siquiera tomen nota de esto. Igualmente, insisto, no es recomendación. Es lo peor, no escarren ahí. Esto es basura, dice el extremadamente feo. Cero no Tsukaima. Un protagonista virgo insufrible y una coprotagonista mamona a nivel 99.
Se ven. De piernas alargadas, muy estilizadas.
Claro, así, el lagarto se está deteniendo en la estética de cada trazo del dibujo.
También un anime clásico. Sí, que sí.
De lo otro nos hace una línea de qué nos podríamos llegar a encontrar con una mamola.
El galán del anime.
El galán del anime.
El batito, sí.
Sí, perfecto. Bueno,
el batito. Estoy hablando de...
El batito cero de no Tsukaima. Sí. El protagonista parece el galán del anime.
Sí, así una como lista.
Él lo trata de insufrible. Y también de una coprotagonista mamona a nivel 99. Son todos insufribles en ese anime. High School de. Esto no sé cómo será, pero es High School de por D o de XD o de XD. Así. High School, un protagonista cobarde, tiene un harem de chicas hermosas. El extremadamente feo sufre y nunca llega a nada a pesar de ser pervertido, huevos de uva y enojadísimo. El extremadamente feo ya quitó el
Y bueno. Aquí ya se ve más arte, en los dibujos.
Momento.
Más interesante, sí.
Empezó ya muy permisivo.
El harem está interesantísimo, sí, claro.
Bien.
Pero se ven trazos más artísticos.
Bien, tenemos a Dan Machi, otro maldito protagonista princeso, un buenista aburrido y sin personalidad. Y bueno, hay que ver, a lo mejor la productora tuvo que sacar en chinga alguna, ¿cómo le llaman? Novelas ligeras, ¿no? A esto, a los anime en Japan. Dan Machi, otro maldito protagonista princeso y un buenista aburrido y sin personalidad. Tenemos a Sword Art Online, otro protagonista princeso, una fantasía de autoinserción del autor. Lo peor es que es uno de esos anime que comienza muy bien, con una buena premisa, buena animación, el extremadamente feo emocionado con sus palomitas de maíz sentado para ver Sword Art Online. La música está buena, pero cae tan rápido y tantos clichés que es insufrible, infumable, insoportable. Típico protagonista súper poderoso que tiene a las secundarias femeninas orbitando su miembro. Es por mucho lo peor que se ha hecho en el universo.
Lo peor.
Patea el televisor. Sí, Sword Art Online.
Lo peor.
Sí. Para que les quede grabado que ni pierden un segundo de su vida. Ya perdió tiempo el extremadamente feo en consumir eso. Para que ustedes ganen el tiempo. Agradezcanle al extremadamente feo. Gracias, extremadamente feo. Y por muchos más, pero ya estoy muy emputado. No me quiero extender. Me emputé. Me voy a ver Hellsing Ultimate para olvidar de tantos anime malos.
¿Sabe que esta sí la conocemos? No muchísimo, No muchísimo, pero hemos visto porque está chingonosísima.
Qué loco, porque de todo lo demás no. Pero esa no sé cómo la topamos. Tiene que ver con... Es muy oscura, es media gótica. O sea, tiene que ver con...
Vampiros,
cosas.
Oscuridad. Muy bonita.
Así que,
los dibujos.
La estética también conserva muchos rasgos, así como digo, de tinta china y demás cosas que tienen que ver mucho con la gráfica. Así que, perfectamente. Tienen que ver mucho con la gráfica porque seguramente su origen es gráfico.
Claro. Tiene mucho
como muchos de todas animes y demás. Bueno, perfectamente. Nos vamos entonces con el extremadamente feo. Castigo de Dios. A ver, Hellsing Ultimate. Para quitarnos mal sabor de boca de todo lo que enumeró antes. Damas y caballeros, llega Hikari de Jalapa, México.
¿Cómo estás, Hikari?
Bueno, estuvo muy interesante lo que planteó el extremadamente feo. No para que lleguen aquí todos los expertos de anime a decir, yo estoy de acuerdo o no de acuerdo, porque igual al extremadamente feo le vale verga. No es para opinar respecto a eso, sino estaba interesante ver ese submundo de que, no todo es buenísimo en cuanto a anime hablamos, y hay mucho mucho anime popular. Yo tengo la fantasía de que, por ejemplo, Naruto es al anime lo que los FIFA a los videojuegos. Pero... y me sospecho lo mismo con Dragon Ball.
Puede ser,
Hay cosas que digo porque de lo que conocemos que es del mundo de la música, hay líneas que ya se superan.
Ya, claro.
Que tú dices, no, esto ya es cultura popular. Es ya ni siquiera, claro, es otro pedo. Bueno, llega Hikari y nos pone a chambear. A mí me cagan un chingo cuando dicen, lo que buscas está aquí. Y mandan un link.
No,
Hikari, somos amigos desde la prepa. Hikari, o sea, no mames, pero igual está bien.
Ajá,
porque todo prolijamente y sobre todo porque no descargamos ningún virus a partir del link que nos envió Hikari. Bueno, Hikari Jalapa dice, hola, les paso el link de los animes más populares de los últimos años. Esto está muy bien.
Ajá.
Atención, es lo que decía el extremadamente feo.
Pues claro.
Alguien toma el primer ranking que ve por ahí flotando en la red y dice, bueno, aquí está lo que yo buscaba, los 10 más vistos.
A huevo.
Incomprobable, señor. Pero nos gusta como para asomarnos a cierta realidad que tiene que ver con animes muy, muy conocidos y muy famosos. Inclusive para la gente que no pertenece al mundo de la cultura del anime.
Ajá.
¿Entiende lo que decimos?
Sí, claro.
Es, por ejemplo, bandas con onda.
Exacto.
Tenemos una lista de bandas con onda que solo conoce gente que ahí en las bateas de los discos, ¿verdad?
Sí, sí.
Y tenemos Depeche Mode.
Póngale.
Una banda con onda que conoce la tía Berenice que pone piolines en... ¿Entiende? Hay como un...
Sí, y ese con onda es el caso. Que nos gusta, porque onda
todo. Claro, no. Estamos hablando...
otro.
Totalmente.
Digo, no, para que se entienda.
Totalmente, sí, se entienda perfectamente, porque además habrá uno de, a mí Depeche Mode no tiene una onda nada, es una mierda de banda, no me gusta. Bueno, estoy hablando así como de un universo
que
los que entenderán sabrán entender.
Pues,
y los que no, mentarán nuestras madres. Pero bueno, Hikari dice esto, bueno, esto es lo que hay. Selección objetiva, pero nada lo es, o sea, no es una selección objetiva. Saludos, Navi, aprovecho para mandar saludo a la banda Jarocha, que anda planeando algo, obviamente a mi novio Chaquetas, que ya al fin dejó los lentes porque dijo, bueno, no veo más.
Claro,
dijo, me vale verga.
Sí.
Y bueno,
ya
y
vi
otro
todo
ejemplo,
lo que tenía que ver.
Y ahí ya está. Y así anda.
Sí.
Bueno, no, se sometió a la cirugía láser.
Ah, mire.
Y muy bien,
otro
huevos.
Chaqueta.
Ahí está, otro chaqueta. Eso es otro. Es otro.
Sí.
Lo bonito es que la vio a Hikari.
Ah, ¿y qué dijo?
No, se quedó.
Ah, bien,
tranquilamente
bien.
Podría haber dicho, ah, no, a la verga, ¿no?
Claro,
no,
claro.
Pero Hikari tenía miedo. Cuando le sacaron el vendaje, dijo, soy yo, Hikari, tu novia. No, chido, chido, dijo.
Ah, bien.
Y se besaron. Así que no fue como en telenovela. Pero bueno, vamos con lo que tenemos por aquí.
Sí que sí.
Que son estas especies.
La lista.
Sí, la lista es larga, son 15.
Ajá.
Nos lo vamos a pasar por los huevos animados.
Los cinco.
Neon Genesis Evangelion.
Ajá.
Muchos fanáticos de Evangelion en todas sus formas.
Sí.
Así que ese sería el puesto número 5.
Ajá.
Todo es debatible aquí. El número 4 sería Death Note.
Ajá.
Estos no son los, a ver, los más, son... En teoría los más populares, los más
vayas
los
a ver
mejores.
De dónde y de cuándo.
Una revista aquí que aparece, que le sale de los huevos esto.
Que visitamos, Nutra.
Death Note, bueno, Death Note es muy famoso,
ajá.
¿Sí? Monster, es un anime que del 2004 al 2010. O sea, estamos hablando de cosas bastante viejitas, Arrancamos con Evangelion, o sea, Neon Genesis Evangelion 1995-1996,
claro.
Estamos hablando de gente mayor que ha visto esto en sus estrenos en Japón. Bueno, Full Metal Alchemist.
Sé que sí.
Full Metal Alchemist. Y por otro lado tenemos a Hunter x Hunter. Como el mejor de todos los tiempos, del 2011 al 2014. No sé si estarán de acuerdo.
Póngale.
Cada uno tendrá su lista.
Ajá.
Estoy buscando aquí porque está.
Eso es lo más importante, la lista personal.
Sí, está Kimi no Nawa en el puesto número 6. One Piece, que tiene muchos fanáticos.
Sí que sí.
One Piece es larguísimo anime, es un anime colosal. De hecho, dice desde 1999 a la actualidad. One Piece viene a ser el encaso de que el mundo se desintegre del anime. Historia de pirata, etcétera. Nos hemos asomado a ese mundo con Luffy, en fin, pero larguísimo. Y por otra parte tenemos Vinland Saga. Estoy buscando alguno de esos que decía yo. Tan populares como Naruto o demás. Naruto empieza en el puesto número 12. Y Naruto también tiene su carrera. En 1999 a 2014, Naruto. No mames, güey. Bueno, así las cosas, amigues. Code Geass, también está Dragon Ball en el puesto número 15. Y no hay más que decir respecto al anime. y bueno, agradecer.
Hay mucho más que decir, pero no,
hay
ahorita.
Mucho más que decir, pero que ya nos estamos durmiendo. Pero les agradecemos mucho a Hickory por mandarnos a chambear a un link ahí. Fíjese, a ver si le sirve esta madre. Y muchas gracias al Extremadamente Feo, claro, ¿no? Porque ahí reconocimos un lugar que no figura en,
a huevo.
En redes, ¿no? Damas y caballeros, Holiday in Cambodia. Llega el tenista encabronado de Zapopan.
¿Cómo está, tenista?
Bien, ¿qué onda, nave?
¿Estamos en Camboya?
Sí, estamos en Camboya y debo finalizar lo que fue el mensaje que me picó un bicho en la serie.
Ah, cierto, sí.
Bueno, la cuestión es que me pica un bicho, luna de miel.
Ajá.
Camboya.
Sí.
Asia.
Ajá.
Un lugar exótico, podríamos decir.
Póngale, claro que sí.
Si no se ofenden los camboyanos.
No.
Y bueno, la cuestión es que me pica un bicho en la selva. Y yo dije, vale, verga, es un bicho que más vergas puede ser un bicho camboyano que
por
un
favor,
bicho mexicano que de los tantos que me han picado. No, bueno, llegando a la farma, porque el pie se me puso de un tamaño sobrenatural. Sí, y entonces, bueno, llegando a la farmacia, le enseño mi pie a la persona que atendía y la muy cabrona no tuvo el tacto para disimular, aunque sea un poco, y puso una pinche cara de asustada, así de camboyana asustada, como diciendo, yo le preguntaba, ¿qué quiere decir a la verga en camboyano?
¿Qué valiste chota?
No, valen chota, usted vale chota, valió belga su pie, señor. Y yo decía, la verga. Bueno, ahí me puse más nervioso.
Claro, sí.
Yo dije, bueno, la vi muy asustada. Bueno, sin saber ella que me picó, me dio una pomada para evitar infecciones.
Ajá.
Y dándome la indicación de que fuera un hospital, pero ya.
Claro.
Y yo le dije, ¿y hay hospitales en Camboya? No hay, va a tener que cruzar a Vietnam, pero bueno, la cuestión es que la verdad es que me valió madres.
Ah, mire.
Pero usted también, ver, es rudo, sí, los hombres rudos.
Ajá.
Un latinoamericano en Camboya jugándole al vergas y perdiendo su pie.
Sí, hasta que no vomite
bueno,
verde.
Bueno, claro. No, estaba, ya vomitaba verde, pero la gangrena no aparecía, entonces yo tranquilo. Bueno, tenía una invitación a una boda local.
Dijimos, perder una boda
camboyana por estar como un pendejo con el pie para arriba, lleno de ungüento.
No, tienes razón.
No, y tenía que bailar.
Ajá,
porque ¿qué esperaban los locales del latino?
Que baile.
Sí, mínimo un Ricky Martin esperaban.
Sí.
Mínimamente.
Póngale.
Entonces, bueno, la cuestión es que fui con mis zapatos de baile, con todo el pedo. En su sano juicio nadie iría al hospital en lugar de una boda camboyana,
no,
así que yo me fui para la boda camboyana. Al final, al día siguiente, ni los putos tenis me entraban de la inflamación tenía, porque además le bailé un Cheyenne, le hice todo el acting latino que esperaba. La gente se quedó muy contenta en Camboya conmigo. La persona que me invitó a la boda nos llevó a conocer varios lugares.
Ajá.
En un momento me mira al pie, ¿no te gustaría conocer un hospital, una sala de emergencia? No, estoy bien, carnal. Bueno, la cuestión es que cerca de un lago vio mi pie.
Ajá.
Y me preguntó qué me había pasado. Le conté toda la historia y en ese momento se volvió a meter a la selva. Enseguida regreso, dijo.
Oh.
Cucú, sonido selvático, animalitos de la selva.
Wow.
Todo va. Regresó 20 minutos después con plantas.
Plantas.
Y esta historia
continuará.
Es natural que en una oficina pública sientas ganas de putear en 6 idiomas a los que juegan con tu tiempo. En caso de que el mundo se desintegre, se suma a la campaña en defensa de la naturaleza.
Y continuamos en la selva camboyana.
Sí.
Tenemos ahí el pie en una situación muy complicada.
Ajá.
Este hombre que estaban en un lago y dijo enseguida regreso cuando me vio el pie y se internó en la selva. Regresó con un chingo de plantas, hierbas, mamadas, patas de animales y la chingada. E hizo lo que parecía un ceviche estilo Sinaloa. Y me lo puso en el pie. Solo me faltó una tostada y una michelada para sentirme así en casa y con unos mariscos. Y así. Bueno, una hora después, el pie encabronado, ya estaba de nuevo en su forma original. Tenía forma de pie.
Wow.
El pie, it's alive. Bueno,
En una hora nada más.
Yo todo el pedo, fui a la farmacia, medicina occidental.
Claro.
Ya me querían hacer perder la boda. Y me mandaron a la verga. Y me contó que lo que me picó es un bicho tipo hormiga gigante, de un tamaño descomunal.
¿Cómo no la vio?
Y no la vi porque claro, te cacha de sorpresa. Ajá. Tú estás viendo las coníferas, no sé qué. Sí. Estás viendo ahí las plantas altas.
Viene de atrás,
los helechos gigantes, como en Santa Cruz de la Sierra. Esas cosas así magníficas del bosque tropical camboyano. Y el bicho, por más que mide metro 70, metro 80, viene atrás, te pica y se va.
Claro.
Bueno, yo ni enterado. Y te clava los colmillos y poco a poco te va mordiendo. Así, ñam, 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 ñam. Te va como saboreando, como diciendo, un tenista encabronado. Sí. Está picoso, dice, debe ser mexicano, ¿no? Y se lo va así. Así que después del ceviche, el tenista encabronado regresó a encabronarse y a empedarse como manda el niño elefante, bien chingón a madres. Y sin susto, problemas en su fiesta, se fue el susto. Pero que quede claro que nunca estuve asustado.
No,
porque a lo largo de la narración, a mí lo que me queda es como huevos, macho. Huevos, mucho macho. ¿Para qué? Sufro con un pie, pero tengo el otro pie.
Totalmente.
Y ahí va arrancando, termina arrastrándose hasta el aeropuerto y subiéndose al avión. Pero este local, afortunadamente, me hizo el ceviche estilo Sinaloa. Y en el pie ahí todo funcionó perfectamente. Ahora estoy con mis dos pies como un Don King. Efectivamente, si quieren les bailo algo, un tabo o algo. Bien. Bueno, gracias a Dios. Un abrazo para el tenista encabronado de Zapopan, Jalisco, México. Llega, señoras y señores, con ustedes el Caballo Fantasma.
¿Cómo está, Caballo Fantasma?
Bueno, Eric, el Caballo Fantasma es de Berazategui, Argentina. Esto es provincia de Buenos Aires.
Sí que sí.
Dice, hola, nave querida, les escribo desde Berazategui, Buenos Aires, Argentina. Si leen este mensaje al aire, sería la primera vez. Los anteriores fueron alimento para las focas. Igualmente, los amo. Eso es lo importante.
Nosotros también.
Sí. Bueno, les comento que los descubrí allá por el 2005 a través de el Radio 21 de Villa Ángela, provincia del Chaco, mi ciudad natal.
En ese
chaqueño.
Entonces estaba en el Chaco.
Estaba en el Chaco en ese entonces. Nosotros creemos recordar vagamente, si las drogas nos permiten cierta lucidez, una seguramente, pero dos o tres retransmisoras en Chaco, en Resistencia, que es la capital de la provincia de Chaco. Ahí está la de Villa Ángela y alguna otra más que creo recordar también por ahí. Bueno, y ahí estaba mi ciudad natal. Yo nací en el Chaco, pero por alguna razón se me desaparecieron ustedes. Así en el éter. Igualmente siguieron sonando en mi cabeza los recuerdos de aquellas noches, sus voces y algunas anécdotas de algún desintegrado. Después de tanto tiempo los encontré en el 2019. Pero no la quiero hacer tan larga porque tengo una historia. La historia comienza con una pregunta. ¿Alguna vez vieron un fantasma? ¡Wow! Bueno, corría el año 90, Villa Ángela, Chaco. Yo tenía 11 años, jugábamos a la pelota todas las noches en la vereda de la casa de una tía con mi primo, mi hermano y un vecino, todos niños. En una ocasión tiramos la pelota hacia el costado de la casa y, dentro del terreno que mi tía, de mi tía, donde tenía un patio gigante lleno de plantas, todo cerrado con un muro muy alto. Entonces la pelota fue a parar detrás de unos árboles de mandarina y estaba todo muy oscuro. Tan oscuro, pero tan oscuro, que esta historia continuará. Damas y caballeros, y ya con ustedes el azote de las azoteas de Jutepec, Morelos, México.
¿Cómo está, azote?
Hola, amigos. ¿Cómo están? Bueno, paso rápidamente para compartir el método Flanders para distinguir entre Glenbrins y Clitters.
Mire, a ver.
Si de día es simpatiquillo y cenando un diablillo, es Gremlin mi amiguillo. Si tiene púas y es bien culerón, es un Critter muchachón. Bueno, es el método. A huevo es el método Flanders. Pero qué genial. Ya conozco la salida. Muchas gracias. Un abrazo y mis mejores deseos, dice el azote de las azoteas. Llega, señoras y señores, con ustedes Pedro de Guadalajara.
¿Cómo está, Pedro?
Buen día, nave. Petros de Guadalajara.
Petros.
Sí, él se quiere llamar de esa manera y nos parece muy bien. Petros de Guadalajara reportándose, probando la aplicación que jala. Chido, chido, chido. Bueno, hacen un gran trabajo con saludos, Mico Muda, Capitán Lagarto. Muchas gracias, Petros. Un abrazo grande para Petros.
Bienvenido.
De Guadalajara, Jalisco, México. Señoras y señores, llega con ustedes el Tex Poblano de New York City.
¿Qué dice el Tex Poblano?
Sí, bien. Hola, nave, llamando a tierra. Bueno, buenos días. Espero la estén pasando bien. Les estoy escribiendo por miedo a la aplicación. Por medio de la aplicación.
Sí, y por miedo.
No por miedo a la aplicación, sino por medio de la aplicación Nave Llamando a Tierra. Desde un Samsung Galaxy viejito.
Viejito.
Pues el viejito es un modelo, ¿no? Sí, es un modelo. Tiene un Samsung Galaxy viejito.
Jala.
Bueno, al cual uso como mejoría para poner música en mi carro.
Ajá.
Bueno, ya que tengo mucha música guardada en el anterior, y entonces yo voy completando. Se me van completando teléfonos con música nada más.
Ajá.
O sea, yo los uso como un
reproductor
a huevo.
Sí,
los uso como MP3.
Ajá.
Sí, a huevo, es así. Tengo MP3, pero en realidad son teléfonos totalmente inútiles, como otra cosa que no sea la reproducción musical. Así que no, bueno, anteriormente traté de descargar la aplicación en mi iPhone.
Y no pude.
Bueno, pero la verdad, me estaba complicando mucho. Si yo sufro de paciencia y de desespere, la descargué muy fácil en el viejo Galaxy 7 Edge. Amo mucho este teléfono, de verdad que está chulo. Me facilita muchas cosas que otros no. Un abrazo, pues sigue hablando. O sea,
claro.
Se le gustó un programa de modelos de telefonía celular. Un abrazo para el Tex Poblano de New York, pero bueno, ya estábamos con todo el pedo. Damas y caballeros, llega el Charles Bono de Chilangolandia, México.
¿Cómo está, Charles Bono?
Nave, saludos.
Me
reporto desde Iztapalapa, México. Bueno, el pasado enero me dio la COVID.
Ajá.
Sí, la verdad, sí, la pasé muy mal. Ay. Muy mal, muy, muy gacho. Pero gracias al niño elefante la libré. Hace poco
chido.
Le comentaba a mi señora madre.
Ajá.
Estábamos ahí con mamá.
Sí.
Y le digo, madre, ¿llegaste a pensar que yo me pude morir de la COVID? A lo que ella respondió muy quitada de pena, no, nunca lo pensé.
¿Oh?
Y yo le dije, no, dijo, la verdad, Diosito, no quiere chingaderas. Esa fue la respuesta. O sea, ¿qué pedo? Nadie me quiere. Mamá, por favor, prepárame unos chilaquiles. O sea, bien. Afortunadamente,
sí.
¿No? Un abrazo grande para el Charles Bono de Chilangolandia, México. Damas, caballeros, con ustedes llega Led Dixon desde Zapopan, Jalisco.
¿Qué dice, güey?
Bueno, con respecto a la edad, en algún momento se habló de a qué edad comienza a ser un hater, ¿no? Que empieza a acumular frustraciones, insatisfacción, odio descomunal y demás cuestiones. Bueno, les platico mi historia. Siempre hay programas que gustan más a unos que a otros, pero hubo uno que yo a mis menos de 10 años de edad odiaba con todo mi corazón. Aquí en Guadalajara había un canal local con una excelente barra de caricaturas y series, y entre ellas aparecía un títere llamado Sixto. Me fascinaba llegar de la escuela y disfrutar de todo aquello que la tarea no me impidiera ver.
Ajá.
Bueno, un día en otro canal local estrenó un programa, un payaso cagadito y su patiño, que podemos describir como el tío alcohólico todo crudo en la reunión familiar, así de, ¿qué dice el muñeco? Bueno, su programa se basaba en burlarse de la apariencia del público. Ah, está chaparrito, pequeño. Ah, ese está gordo, mira. Ah, la vieja, toda con el rostro, parece una puerta, toda maquillada, pintada. Y así era todo el pedo. O sea, era como así, abuso físico al staff.
Sí que sí.
Burlarse de la apariencia del público, hacer bullying constantemente.
Ajá.
Era uno sintonizar para que lo buleen. Y bueno, y chistes subidos de tono. Edecanes con ropa totalmente inapropiada. O sea, digo, no tenía nada que ver. O sea, entangadas ahí.
Es un clásico
que parecía,
de esa época, ¿no?
Yo pensé que iba a decir, es un clásico de Guadalajara.
No.
Recordando las luchas que aparecen ahí, las chavas,
claro,
¿no? Sosteniendo la cartelería.
Ajá.
Y todo. Dice, sí, son de aquella vuelta, hay un club nocturno muy... Sí, bueno, pero no tenía nada que ver con el programa infantil de no sé qué. Bueno, y la cuestión es que malísima barra de programas secundarios. Obviamente eso fue un éxito total. Se detenía Guadalajara para ver eso, porque vio cómo son las cosas, así, populares y de mal gusto. Bueno, el éxito del dúo provocó el declive de mi programa favorito.
No, no.
En entonces esto ya era personal.
Sí, güey, sí.
Bueno, algo similar al capítulo de Gabo y Krusty, ¿no? Ajá. Bueno, pero el programa de Sixto no tuvo retorno y se fue en decadencia. Nunca me gustó el programa del payaso y el señor crudo. Para colmo, me obligaron a ir a verlos en una ocasión en vivo y directo.
Ah, chale.
Con el pretexto de que no me podían dejar solo en casa mientras la familia iba al
porque
show.
Porque querían verlos todos,
no, mi
claro.
familia, todos. Sí, desde sí, el abuelito hasta el bebecito.
Pinche
que
payaso,
no decía, el tío crudo, decía el bebecito.
Chale.
Yo decía, ay, pero ¿cómo les puede gustar esto, familia? ¿Me sí, puedo cambiar sí. de familia? No, no puedes. Tienes que venir con nosotros a ver el show. Esta combinación de situaciones y la afectación a mis tiernos sentimientos me hacen identificar con toda claridad cómo un niño hater nace.
Sí, sí, sí,
y
sí,
yo como nací como
en
niño
el perfecto
hater.
Instante en que nace.
Sí, seguramente todo México ya sabe desde el minuto uno de quién estábamos hablando, ¿no? Se trata de Lalo y Lagrimita.
Canal 5, a nivel nacional.
Sí, sí, sí. Muy reconocido.
Sí que sí.
No se los reconoció mucho más allá de la frontera, pero ajá. durante varias temporadas fue un éxito colosal Lalo y Lagrimita. Luego se separaron,
se
tuvieron
país,
sus proyectos
claro.
Diferenciados y así, ajá. pero colosal en Televisa, en todo México. Y creo que todos los niños tapatíos de los 90 pasaron quizás de un modo u otro, o sea, gustosos u obligados como el Edison,
sí que sí.
Por el circo de Lalo y Lagrimita y
ajá.
vieron el programa.
Claro,
y,
porque salía de Guadalajara, pero salía
claro,
un estaba... clásico de esa época, ¿eh?
Sí,
toda
sí.
la estética de esa época está en este pinche.
Con las edecanes
sí,
así,
sí,
subida
sí,
de tono,
sí.
bueno.
Clasiquísimo de esta época.
Discos, sí, o sea, sacaron canciones y demás, sí. y así. Bueno, Nave, me despido con una lagrimita. No, digo
no.
con una lágrima odiosa en mi ojo, dice el Edixon desde Zapopan, Jalisco, México.
Abrazo, güey.
Damas, caballeros, con ustedes llega el Tatilla de León, Guanajuato.
¿Qué dice, Tatilla?
Buenas naves, me subo al tren del mame de los caninos y que muerden. No, pero por ahora téngalo, está dormido el perro,
ajá,
así que déjelo, sí, sí, sí. está usted con campanita, Tatilla ahí en León, Guanajuato y con nosotros en la nave María Tijuana. Nosotros ya estamos listos para brindar.
¡Pues sí, güey, está toda la banda!
¡Y brindamos! Brindamos por el círculo vicioso, por el de la mirada indiferente, por el chuflay de Cochabamba, Bolivia, por el pollo cochalo, por el Paco sin nicotina de Oaxaca, por Mochilio de Trapuljahua, por el Kevin Van Best, por la señora Gá, por el Michijetas de Cochabamba, por el Dakar de Bucaramanga, por el Mariner, por un Tatengue desintegrado, por Golubica la Ojona enojona, por la Pony Rebelde, por la
Pingüe. Whisky, whisky, Nancy, whisky, 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 Nancy, ah. Whisky, whisky, Nancy, whisky, 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 Nancy, ah.
Y así nos despedimos por izquierda, por derecha, por donde somos monedas, por la EFA, por nos escucha a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí que sí, güey.
Pero antes, señor Lagartija, dígame cómo ve la Tierra.
La veo a la izquierda. No, no, a la derecha, a la derecha.
A la derecha.
Sí. Dando vueltas. Sí, hacia un lado, hacia el otro.
No,
como el australiano bailador, güey.
Ah, el guardameta bailador.
Sí.
El arquero australiano Andrew Redmayne. Bueno, todos ubican más o menos los que les interesa el fútbol y
ajá.
demás. Se trata de Australia dejando fuera de la Copa del Mundo, de su posibilidad de entrar en la Copa del Mundo, a Perú. Y aquello fue por definición desde puntos del penal,
sí que sí.
¿no? Desde los 12 pasos. Bueno, realizó un verdadero job. Este Andrew Redmayne durante toda la tanda de penales,
sí.
bailó pa' aquí, bailó pa' allá, entre su seleccionado y el de Perú, como decíamos, en la definición para alcanzar la plaza, una de las últimas que quedaban para el Mundial de Qatar,
ajá.
la anteúltima. Bueno, con sus bailes para intentar desconcentrar a los pateadores rivales, logró el objetivo.
Sí.
El hombre hizo que Australia clasifique para el Mundial. Sin embargo, esa escena será difícil que vuelva a repetirse, amigos del
ajá.
fútbol.
Ah, mire.
Gracias a eso, la International Football Association Board, que es la encargada de, a ver, sería como el parlamento de la FIFA, que se encarga
sí.
de ver las reglas, de flexibilizarlas,
claro.
de modificarlas,
sí
que sí. de ver si esto continúa así o
ajá.
no. Bueno, modificó el reglamento a la hora de las ejecuciones desde los 12 pasos en un intento por limar ciertas asperezas que
y
hubo
pues
respecto
claro.
a ese job
sí que sí.
y también limitar algunas conductas de los guardametas antes de los remates, que
totalmente.
No pueden hacer absolutamente cualquier cosa, señores. Bueno, desde el 1 de julio es esto.
Ajá.
Los goleros tendrán que tener los dos pies apoyados sobre la línea de gol antes del disparo.
Claro.
ahora lo dicen en Perú. Y en Perú dice, bueno, sí. Entonces vamos a sacar a Pedro Castillo. No así queda pasa. Otra, así que le vamos a hacer una revocatoria. Perú se quedó sin Mundial de Qatar por madre. Esto. El Tigre Gareca no se sabe qué va a pasar, el director técnico. Y Advíncula, renunciando a todo por las redes sociales cuando terminó el partido, haciéndose responsable, diciendo, no quiero saber más nada de la vida, renuncio a la selección del Perú, no me hablen, no soy digno de vestir esa camiseta.
Pobre güey.
Pobre Advíncula, pobre Tigre Gareca, pobre fanaticada peruana del mundo. Ahora le dicen que, bueno, que Andrew Redmond Mine no va a poder hacer lo que hizo. No more. Pero no más. Hizo, pero ya lo hizo, ya está. Ya. Sí, a partir de julio recién. ¿Por qué no lo aplicaron a partir de...? Y bueno, no nos habíamos dado cuenta. Señoras y señores, nos reencontramos el día de mañana.
Sí que sí, güey.
Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea. Póngale por caso. La mija olvidada. Un beso enorme para la querida mija olvidada. Damas y caballeros, nada más que agregar eso. Ha sido, como siempre,
un verdadero placer.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.